Si tú sales de casa sin saber qué vas a comer, cuándo vas a comer, dónde vas a comer y cuánto vas a comer, lo más probable es que termines comiendo lo que no debes, cuando no debes, donde no debes y cantidades que no debes. Hoy vamos a platicar sobre un punto muy particular y muy sencillo, pero que es causa de que muchas personas que inician un plan de alimentación fracasen. Hay una frase que me encanta, que seguro has escuchado, pero eso no quita que sea de una enorme calidad y que ayuda mucho a ejemplificar exactamente el punto que vamos a tratar hoy. Te la leo textual. Nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. Muchísima sabiduría en una frase que, reitero, es muy trillada, estoy seguro que has escuchado, pero eso no quita que sea tremendamente verdad. Ahora, te voy a dar algunos ejemplos, frases que estoy bastante seguro que tal vez tú has dicho, que tal vez tú has pensado, o al menos, como mínimo, has escuchado decir a muchas personas a tu alrededor. Vamos a empezar con la primera. Es que no me dio tiempo de desayunar. O de cualquier tiempo que pongas, pongo el tema del desayuno porque es donde normalmente estamos más apretados en tiempo porque tenemos prisa por salir a donde sea que tengamos que salir. Pero ojo, no estoy diciendo que desayunar sea indispensable porque no lo es y es mentira que el desayuno es la comida más importante del día. Dicho eso, que algún día lo platicaremos más a detalle, pon el tiempo de comida que quieras ahí. Entonces, ¿realmente no te dio tiempo de desayunar? ¿O no incluiste en tu planificación del día, en tu gestión del día, en calcular a qué hora te ibas a levantar un tiempo para desayunar? Si tú sabes que arreglarte para salir allá fuera al mundo te lleva aproximadamente 40 minutos todos los días, por decir una cantidad, igual a ti es una hora y media, igual a ti son 10 minutos, pero si no contemplas en esa dinámica de la mañana desayunar, no es que no te dio tiempo, es que nunca ni siquiera lo contemplaste dentro de la planificación de tu mañana. Ojo, tampoco estoy diciendo que tengas que desayunar inmediatamente después de despertarte o que sea obligado a desayunar en casa. Estoy usando simplemente como ejemplo el tema del desayuno. Entonces, ¿no te dio tiempo o no lo planificaste? Y si no planificaste desayunar, pues claro que vas a fracasar en tu intención de desayunar o desayunar algún X tipo o de desayuno, pero otra vez por no planificarlo. Entonces, la planificación incorrecta o la falta de planificación es un error muy común que lleva a infinidad de personas a fracasar, es una palabra un poco agresiva, pero así es, a fracasar en su intención de mejorar su alimentación o de seguir algún régimen alimenticio con algún objetivo en particular. Tienes que planificar. Esta idea mágica que voy a salir de mi casa y por obra del Espíritu Santo se va a aparecer el desayuno que tengo planificado en mi escritorio, no va a suceder. Esta esperanza mágica que tienes que a mediodía va a venir tu hada madrina y te va a regalar aquí, mira, exactamente la comida que deberías consumir, no va a suceder. Esa idea mágica que probablemente voy a llegar a mi casa por la noche y por obra del vecino buena onda me va a regalar la cena que tengo que hacer, no va a suceder, tienes que planificarlo. Vamos con otro ejemplo que seguramente te va a causar un poquito de comezón. Mira, Eliel, sí he entrenado y todo, ¿no? Muy bien, pero estoy pasado para el maratón. Pasado me refiero a que tengo unos kilitos de más respecto a lo que me gustaría tener para el maratón que tengo X fecha. Y la X fecha es dentro de 3 semanas. A ver, no hay que ser genio para pensar que las 3 semanas previas al maratón, o bueno, inclusive más, un periodo mayor de tiempo, no es el momento para perder los kilogramos de grasa corporal que te convienen perder para un maratón. Ese trabajo se tuvo que haber trabajado 3 o 6 meses previos a tu maratón. Entonces, si tú llegas con prisa las semanas previas a tu maratón o a X competencia, el problema es que desde inicio no planificaste o al menos no implementaste la planificación en la cual pudo haber sido conveniente perder grasa corporal en el momento y de la manera adecuada, no 3 semanas antes, por decir un periodo. Aquí importante algo como un paréntesis. Ojo, no estoy diciendo que per se todas las personas tengan que perder grasa corporal para correr un maratón. Es una situación muy común, pero no estoy diciendo que tú tienes que perder grasa corporal. Puede ser que te sea útil para ti. Ve y evalúate con un profesional de la nutrición deportiva que determine contigo, evaluando un montón de variables, si te conviene o no te conviene, si estás a tiempo o no estás a tiempo, qué tanto tal vez te convenga, cuál sería una cantidad adecuada como objetivo para perder grasa corporal. No es sí porque sí, ¿va? Bueno, pero entonces seguramente a alguien que tú conoces de algún deporte de resistencia le ha pasado lo mismo, ¿no? Decir, ¡ay, ay! El maratón ya es en 2 semanas y como que me hace falta un poquito de pérdida de grasa corporal. ¡Tache! El problema fue no planificar a tiempo. Ahora, salgamos un poquito del tema deportivo. Todo mundo lamentablemente hace mofa de una situación muy común de la tía o del tío que para la boda de la sobrina, para la boda del hijo, quiere perder grasa corporal. Entonces van con la nutrióloga, van al gimnasio, van a donde quieran ir y necesiten ir. Quiero perder grasita corporal para la boda de X persona. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y cuándo es? Pues es que es en 2 semanas. Dios mío santo, yo sé que parece un poco de chiste, pero es que eso sigue pasando una y otra vez. Tienes que planificar, no es porque un día se me ocurrió. Bien. Otro punto muy común acerca de la falta de planificación es: no encuentro X alimento, el que te imagines que deberías o has planificado o alguien te ha indicado que es adecuado para ti. No encuentro X alimento por donde ando. Te voy a decir una analogía un poco burda, pero imagínate que tú sabes que hoy va a llover porque tiene toda la semana lloviendo por la tarde, porque Google te avisó con un letrerote en tu teléfono: hoy va a llover por la tarde, ¿no? Tú ves el cielo nublado desde la mañana. Todo en el mundo te indica que va a caer un aguacero por la tarde. Y tú, por decisión propia, dices: creo que no me voy a llevar paraguas. Y después en la tarde que te caiga el aguacero, oye, ¿por qué te mojaste? Es que no encontré un paraguas por donde andaba. Si tú ya sabías que iba a llover y no querías mojarte, igual a ti te vale, está perfecto. Yo particularmente no suelo cargar paraguas, inclusive si sé que va a llover, porque a mí me da flojera cargarlos, ¿no? Pero bueno, esa es mi decisión. Pero no me quejo después. El problema fue que no encontré un paraguas. Si ya sabía que iba a llover, me llevaba mi paraguas y tan tan. Es lo mismo con la alimentación. Oye, si tú ya tienes indicado por alguien que te asesoró de manera adecuada que a media mañana te eches un par de manzanas y un puñito de almendras, por decir algo, no estoy diciendo que tú comas eso a media mañana, por decir un ejemplo, y te sales sin las manzanas, sin las almendras, o al menos sin pensar dónde las vas a conseguir y que tengas una buena certeza de que las vas a poder conseguir, y después resulta: Eliel, es que no me las comí porque por donde andaba no había manzanas y almendras. ¿Y dónde andabas? En plena autopista camino hacia Querétaro, que está 3 horas más o menos de aquí. ¿Y tú ya sabías que a esa hora ibas a andar en carretera? Sí. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que en la caseta te iban a pasar unas manzanas y unas almendras? Tendrías que haber planificado de manera previa que para tu camino hacia Querétaro, en este caso totalmente hipotético, ya tuvieras tus manzanas y tus almendras. No pensar que mágicamente van a aparecer en tu guantera porque Dios es grande. Por no planificar. Hay que tener bien claro eso. Todo esto lo resumí en 4 puntos. Y estos 4 puntos los saqué por mis ganas, por mis calzones. No hay ninguna fuente más allá de mi experiencia y de mi sentido común. Puedes o no estar de acuerdo con ellos. Puedes o no aplicar para ti. Perfecto. Primero que nada, para planificar en cualquier estrategia de alimentación que tengas, es muy importante que empieces con objetivos realistas. Y hacer una planificación, espero normalmente con la ayuda de algún experto o experta en el área, por supuesto, para determinar qué son los objetivos realmente realistas. Yo sé que parece mentira. Yo sé que parece un chiste y un meme, únicamente un meme en redes sociales. Pero te prometo que es muy común que las personas se pongan metas que simplemente caen en la imposibilidad. La señora o el señor que quiere bajar 15 kilos de grasa corporal, normalmente te dicen de peso, pero tendría que hablar más de grasa corporal de manera más específica, 15 kilos de grasa corporal para los 15 años de la nieta. ¿Y cuándo son los 15 años de la nieta? Dentro de un mes. Empieza con objetivos realistas. Ya te ganó el tiempo. No pensaste con eso de manera anticipada. Igual ni siquiera lo tienes en mente hasta hoy. Bueno, pues te vas con una persona experta y te va a decir, ¿sabes qué? El objetivo realista es que pierdas X cantidad de grasa corporal después de evaluarte. No, yo quiero 15 kilos. Eso no es realista, no se puede hacer de manera saludable ni sostenible, porque siempre es muy importante estar pensando en lo saludable y en lo sostenible, al menos en la población general con este tipo de metas. Entonces, si te pones una meta que simplemente no va a ser posible, te vas a frustrar, vas a hacer locuras y te va a ir peor. Entonces, para planificar, empieza con una meta realista. Eliel, este año quiero correr mi primer maratón. Lo que yo te diría, primero que nada, ve con un entrenador o entrenadora, porque enfatizo que yo me dedico a nutrición deportiva, soy experto en nutrición deportiva, estoy certificado como nutriólogo deportivo, pero no soy entrenador. Entonces, ve y atiende, asiste con un entrenador o una entrenadora experta en maratones. ¿Para cuándo lo quieres correr? Para en un mes. Eso no va a pasar, te vas a lastimar, te vas a frustrar. Bien, que esa persona experta determine con tu condición, con tu circunstancia, si es prudente que planifiques correr tu primer maratón en este año y si es así, ¿para qué fecha aproximadamente? Bueno, punto número 2. Y esto es importantísimo. Ayuda a tu yo del futuro. Te lo repito. Ayuda a tu yo del futuro. No sabes qué común es que asistan a consulta, esté platicando obviamente cómo le fue con el plan de alimentación, o igual en la primera consulta, pero trato de sacar información del contexto en el cual se mueven las personas, de encontrar los motivos por los cuales se alimentan de cierta manera, entrenan de cierta manera, los objetivos, un montón de cosas, ¿no? Y resulta que la alacena, por el motivo que sea, está llena de galletas, está llena de cereales azucarados, está llena de jugos de fruta, de refrescos, de toda la cosa que te imaginas que no es conveniente consumir habitualmente. Que el congelador está lleno de helados, de waffles congelados, de hamburguesas congeladas e infinidad de alimentos que no deberían estar en tu congelador. Bueno, ¿tú crees que una persona con esa alacena o con ese congelador se va a resistir a comerlos? Cuando vas al supermercado, no compres cosas, bueno, donde sea que compres tus alimentos, no compres cosas que sabes que no deben estar en tu alimentación del futuro. Te voy a platicar igual otra anécdota de una paciente. Esta anécdota ya la he platicado en algún otro momento en redes sociales, en algún live, no me acuerdo. Pero la he platicado muchas veces porque igual es muy ejemplar. Por supuesto, no voy a decir el nombre de la persona, pero ayuda mucho. Hace años, yo creo que para ahorita fue consulta de hace unos 8 años, fácil. Una persona, como muchas otras, uno de sus talones de Aquiles, por llamar de una manera, son, bueno, no sé si son o eran, espero que eran, ¿no? Porque tiene ya bastantitos años que no he hablado con esta persona, con esta paciente, las galletas Oreo, ¿no? Pero ojo, digo Oreo porque eran particularmente la que era su talón de Aquiles. Pon ahí cualquier marca de galletitas, ¿no? Pero bueno, las galletas Oreo eran su talón de Aquiles. Entonces no me acuerdo si en la segunda o tercera cita, igual platicando con ella, por supuesto que es muy común que toque el punto de, oye, cuando hagas las compras, no compres cosas que no debes comprar porque después te complicas la vida. Entonces le pregunté si en esas últimas semanas había comido galletas Oreo. Yo sabiendo que ella ya desde un inicio me había referido que era un alimento que contemplamos como su debilidad o una de sus debilidades en la alimentación. Y me dijo, muy orgullosa, no Eliel, no, estas últimas semanas no me he comido ni una sola galleta Oreo, lo cual muy bien. Pero terminó diciéndome, sí compré unas galletas de la semana pasada, pero no he comido ninguna. Y yo le pregunté, mira, qué bueno que no las has comido, pero entonces, ¿para qué compraste las galletas Oreo? Y aquí ella, sin darse cuenta, me dio una situación muy común en la cual hacemos muchas acciones irracionales o que al menos nos medio justificamos para no responsabilizarnos de la decisión que estamos tomando. Porque su respuesta fue, ah, no. Pero no fue para comérmelas. Fue por si acaso. Eso fue su comentario. Por si acaso. Y yo le pregunté, ¿por si acaso qué? Pues por si acaso se necesitan. Y le dije, ¿por si acaso se necesitan o por si acaso se te antojan? Porque, o sea, no había un motivo, ¿no? Distinto a que, pues por si un día no me aguantan las ganas de comérmelas, pues las tengo ahí. Afortunadamente para ese momento no había sido la tentación lo suficientemente grande como para que las comiera, al menos bajo lo que me refirió y confío plenamente en que era la verdad. Pero se estaba poniendo el pie solita. Claro que cada vez que iba a la CNBA, las galletas Oreo pues seguían clavadas en su mente y había sido capaz de aguantarse las ganas durante X número de semanas. Pero tarde o temprano iba a caer. Un día iba a tener un día medio pesado y se iba a querer dar un gusto. Un día alguien le iba a decir, oye, cómete esas galletitas porque se las van a echar a perder, y se las iba a comer. Hay infinidad de posibles causas por las cuales, teniéndolas ahí en la cena, se las iba a comer. Ojo, yo no estoy diciendo que una persona nunca en su vida deba comer algún alimento insano como unas galletas Oreo, pero que no debe ser la parte habitual, obviamente, ¿no? Si tú quieres unas galletas Oreo muy de vez en cuando, o las galletas que quieras, siempre y cuando sea un alimento esporádico, en cantidades lo más pequeñas posible, no se va a caer el mundo a pedazos. Pero de eso, a comprarte una caja de 8 paquetines... y tenerla permanentemente en tu alacena y que cada vez que se acaben corras al supermercado a rellenar esa caja de paquetines, es un mundo distinto, ¿va? Entonces, ayuda a tu yo del futuro. No lleves a casa o al trabajo o donde sea que suelas moverte alimentos o situaciones que te van a complicar seguir tu alimentación, que espero que quieras mejorar tu alimentación, los siguientes días o semanas. No lo hagas, ayuda a tu yo del futuro. Puede ser una analogía muy burda. No estoy para nada queriendo ridiculizar un problema tan serio como el alcoholismo, pero no seas la persona con alcoholismo que tiene unas chelas frías en el refrigerador por si acaso. No seas la persona con alcoholismo que se va a dar una vuelta al bar no para tomar, sino para ver a quién se encuentra. Claro que habrá una estación en la cual tenga un nivel de recuperación y de conciencia, etcétera, etcétera, que inclusive ya pueda someterse a esas situaciones tan riesgosas, por decirlo de una manera, pero de inicio es ponerse la soga al cuello, por Dios santo. Entonces, ayuda a tu yo del futuro. No lleves cosas que no tengas que llevar, lleva cosas que sí tengas que llevar, porque el ejemplo contrario es eso. Oye, porque es muy común, por cierto, que yo pida como fotografías a mis pacientes para ver si no hay alguna confusión en la implementación del plan de alimentación, siempre enfatizando que es insano obsesionarse con la alimentación, pero bueno, de repente pido una que otra evidencia porque las fotografías me dan muchísima información. Y resulta que, por decir un ejemplo, en el desayuno que les mandé era huevo con verdura, ¿no? Y veo el huevo solo sin verdura y le pregunto, oye, ¿no te hizo falta la verdura? Ah, sí, pero es que no tenía verdura. ¿Y por qué no tenías verdura? Ah, porque no la compré y entonces no había en la casa. Ayuda a tu yo del futuro. Compra la verdura junto con el huevo, siempre que sea posible, para que lo tengas ahí en la casa. Pero claro, si a las 6 de la mañana pretendes encontrar verdura mágicamente en tu refrigerador, en tu congelador, en tu alacena, o salir a las 6 de la mañana a ver si hay un puesto de verduras enfrente de tu casa, pues es muy poco probable que suceda. Ayuda a tu yo del futuro. Punto número 3. Evalúa permanentemente, constantemente ríndete cuentas a ti, nuevamente teniendo mucho cuidado de no caer en actitudes obsesivas, y este punto en particular, bueno, de hecho los 4 yo diría, no aplica para personas que ya tengan algún trastorno de la alimentación. Siempre una persona con un trastorno de la alimentación o al menos elevado riesgo a desarrollarlo, siempre tiene que tener un poquito ahí de modificaciones en las recomendaciones generales, ¿va? Pero bueno, ahorita no estamos en un contexto de trastornos de la alimentación. Entonces, evalúa permanentemente, ríndete cuentas constantemente para que determines si realmente estás implementando lo que tendrías que implementar bajo tu planificación. Entonces, hay muchísimas formas de rendirte cuentas, desde aplicaciones que puedes marcar. Yo, por ejemplo, utilizo mucho una aplicación de hábitos, no tanto para la alimentación, porque afortunadamente la alimentación la tengo ya bastante sistematizada desde hace muchísimos años. Pero sí para un tema de formación profesional, de que todos los días tengo que leer algo de nutrición, todos los días tengo que leer algo de nutrición deportiva, bueno, un montón de cosas que son, hay un tema de crecimiento personal, ¿no? Entonces todos los días tengo que marcar esos hábitos. Algún día no lo hago porque no todos los días se puede hacer todas las cosas, pero así constantemente yo tengo una imagen para determinar si estoy realizando o no de manera constante las cosas que yo definí que me convienen para mis metas personales. Esa es una aplicación de hábitos, de ir registrando. Otra es, por ejemplo, tomar fotografías o algún tipo de registro a tu alimentación. En el contexto estamos hablando de alimentación. Bien, nuevamente sin querer en temas obsesivos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú llevas un registro, es mucho más fácil que seas consciente de cómo te has alimentado en el día de hoy, en los días previos y las semanas previas. Te estás autoevaluando constantemente, estás rindiendo cuentas constantemente. Enfatizo, sin caer en temas obsesivos. Hay una frase que va muy de la mano, que me gusta muchísimo, súper trillada. Estoy seguro que no es la primera vez que lo has escuchado, pero eso no quita que sea muy cierta. Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. De poco sirve que un día te alimentes de manera perfecta, exactamente como está la planificación, si los siguientes 6 días comes fuera. De poco me preocupa que un día no comas respecto al plan de alimentación o una comida, como lo quieras ver, si los siguientes días y los días previos te alimentaste de manera razonablemente adecuada. Por ahí la sabiduría de la comunidad, al menos en México, no sé si este refrán también es común en el resto de Latinoamérica, es: una golondrina no hace primavera. Yo lo puedo decir tampoco, un sopilote no hace cementerio, ¿no? Porque un día no hagas exactamente lo que tendrías que hacer, no se va a caer el mundo a pedazos. Pero lo mismo, porque un día hagas lo que tienes que hacer, no se va a caer el mundo a pedazos. Entonces sí, evalúate, autoevalúate, ríndete cuentas, pero no caigas en obsesión de que, ay, un día no lo hice, ya el mundo se cayó a pedazos, entonces ya todo valió. No, por favor, no, hay que tener cierto sentido común nuevamente. Ten un plan estructurado, dejando algo de flexibilidad aunado al punto anterior. No pretendas, al menos en una circunstancia general de la mayoría de las poblaciones con objetivos, en personas que su vida no es el deporte, sino que tienen que ir a trabajar, tienen que pagar cuentas, tienen que lidiar con familia, tienen que lidiar con el día a día de una persona que no tiene patrocinadores, 27 entrenadores y 4 asistentes, ¿no? Una persona como tú y como yo, pues debe haber algo de flexibilidad, porque aspirar a que vas a comer perfecto todo el tiempo y que tu plan estructurado no conlleva nada de flexibilidad, ¿qué vas a hacer el día que sea el cumpleaños de tu hija? No, hija, yo no voy a comer pastel contigo ni voy a celebrar contigo porque traigo mi pechuga de pollo asada. Mira, si lo quieres hacer está bien, pero eso suele ser poco saludable a nivel social, y la interacción con tu hija, me parece que crear un recuerdo bonito con tu hija de 8 años en su cumpleaños es más importante que comerte tu pechuga de pollo de 250 gramos que te corresponde. Enfatizo, no estoy diciendo que comas pechuga de pollo ni que lo que te corresponde son 250 gramos. Estoy diciendo simplemente en este paradigma de que todo mundo cree que tiene que comer pechuga de pollo cuando come de manera saludable, que no, por supuesto que no es obligado, ¿no? Entonces, dentro de tu plan conlleva flexibilidad. Es muy común también que me digan: oye, Eliel, ¿qué hago en Navidad? Cena con tu familia. Con sensatez. No estoy diciendo traga vino hasta por los ojos y come hasta vomitar. A ver, eso es insensato, por supuesto. Pero yo no espero que en la cena de Navidad, suponiendo que la celebras, no asistas a la cena, que convivas con tu familia, que coman los alimentos habituales y clásicos en tu familia para una fecha tan importante para la mayoría de la población en México, ¿no? Por supuesto que puede ser que no sea tu caso. Estoy simplemente usando el ejemplo de la Navidad. Es importante que en tu planificación haya algo de flexibilidad para que cumplas esa planificación en esas situaciones excepcionales. Bien, entonces, para terminar, y estoy redundando un poco en ese punto, preocúpate por tu alimentación diaria, que esté planificada, que salgas de casa sabiendo en una situación razonablemente con certeza qué vas a comer, cuándo vas a comer, cuánto vas a comer, dónde vas a comer. Habrá excepciones por mil y un razones: se te ponchó la llanta, fue el cumpleaños de un compañero en el trabajo, hubo una manifestación, no llegué a tiempo en mi casa, tuve que comer fuera porque ya me estaba desmayando del hambre. Bueno, pero son situaciones excepcionales. No que la regla sea salir de tu casa y ahí que el destino me dé la alimentación que tengo que llevar. Pues no, ojalá fuera así de fácil, que el destino las pusiera fácil, ¿no? Y esto es muy importante, este dato contundente acerca del tema de no caer en temas de obsesiones y de planificar inclusive objetivos realistas. Dato muy contundente. Hasta el 90% de los trastornos de la alimentación en atletas comienzan tras adoptar una dieta milagro. Una dieta milagro, por simplificar, es cualquier esquema de alimentación que te prometa cosas milagrosas. Perder 10 kilos de peso para dar el peso para mi competencia una semana antes. Perder 15 kilos de grasa corporal para correr el maratón por debajo de los 70 kilogramos y falta un mes para eso. No. Entonces, esta falta de planificación es más fácil o puede provocar que sea más fácil para nosotros probar alguna locura, algún esquema, producto o dieta milagro con la prisa que tenemos por no haber planificado o no haber implementado la planificación de manera adecuada en el tiempo y que termines con un trastorno de la alimentación. Ojo, hay muchísimos factores que intervienen para que una persona o un atleta terminen desarrollando un trastorno de la alimentación, pero enfatizo que en el 90% de los trastornos de la alimentación en atletas, al menos esa dieta milagro fue el último empujoncito que los llevó a generar un trastorno de la alimentación. Esta estadística, por cierto, la fuente es de un libro, pues ya no tan, tan reciente, honestamente, pero bastante bueno en su momento. Ahorita sí ya hay algunos datos que claramente no son tan actualizados, pero es Nutrición aplicada al deporte del 2011 de Celia Peniche y de Beatriz Boullosa, ¿no? Referentes en la nutrición deportiva aquí en México. Bueno, voy a dejar obviamente un poco más de fuentes en el copy y ahorita aquí en la pantalla. Por supuesto que toda la información detrás está sustentada, pero ese particular, ese porcentaje lo obtuve de ese libro. Pues me despido. Espero que te haya sido bastante útil. Hoy fue más un tema de reflexión, no diría que poco científico, pero mucho al menos de sentido común, este tema de planificar, y que no planifica suele fracasar. Bien, pues me despido. Espero que nos veamos la próxima semana por aquí.